12 y casi 8 minutos, vamos a retroceder unos cuantos siglos en el tiempo para situarnos en el 17 y vamos a fijarnos en las bibliotecas privadas y los ambientes de lectura de la Zaragoza de aquel momento. Es lo que nos propone el historiador Juan Postigo Vidal en su nuevo libro, recorrer esos lugares de sabios, esas bibliotecas privadas y esos ambientes de lectura de la Zaragoza barroca para conocer a famosos coleccionistas, pisar espacios dedicados a la lectura y analizar cómo eran y cuánto contaban de sus propietarios esos lugares. Juan Postigo Vidal está con nosotros a esta hora. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
¿Cómo y cuánto se leía entonces, Juan? Claro, la lectura en aquel momento podemos entenderla tal cual la concebimos ahora, como un placer, como un entretenimiento.
Bueno, para quien podía permitírselo, sí. Pero bueno, quizás una de las mayores diferencias que pudiese haber entre los lectores de entonces y los de hoy es que hace 400 años prácticamente nadie sabía leer, con lo cual el mero hecho de estar alfabetizado y de tener la capacidad de crear una biblioteca ya era un signo de distinción, con lo cual es un factor importante a tener en cuenta.
¿Es verdad eso de que algunos manuales de cortesía durante la Edad Moderna aconsejaban no quedarse mucho tiempo analizando los lomos de los libros durante una visita a la casa de un conocido?
Claro, el libro entonces era, además de un elemento intelectual, era también un objeto de ostentación y entonces era en muchas ocasiones también un elemento ornamental, con lo cual las habitaciones para estudiar y para leer en muchas ocasiones mostraban muchísimos libros. Claro, recibir a un invitado que se quedase mirando los lomos de los libros para ver qué era lo que leía su propietario, pues podía ser un signo de incivilidad, ¿no? De mala educación, incluso una especie de intromisión en el mundo personal del coleccionista, podría ser.
Analizas los lugares donde se almacenaban y exhibían esos libros, ¿cómo estaban decoradas esas habitaciones? ¿Qué nos están contando de la importancia que le daban a esos volúmenes sus propietarios y también del universo íntimo de esas personas?
Bueno, quien tenía una biblioteca la tenía para sí mismo, para estudiar, para analizar los libros, para leer, para entretenerse, pero en esta época se ve que también muchas de estas bibliotecas eran para ser vistas desde el exterior, y en ese sentido la decoración pues jugaba un papel importantísimo. Había muchísimas pinturas que representaban un sinfín de cuestiones distintas, paisajes, elementos de historia, cuestiones relacionadas con la religiosidad, y luego además había muchísimos muebles, muchos muebles, muchas tapicerías, muchos elementos lujosos e incluso también objetos exóticos, porque estas habitaciones en ocasiones no solamente eran bibliotecas, sino verdaderos museos que mostraban la cultura y el bagaje cultural que podía llegar a tener su propietario, el coleccionista.
Bueno, y que nos hablan también de que el postureo existía ya en el siglo XVII, ¿no, Juan?
Pues el postureo es posible que lo inventaran estas personas. Ya sabemos que la cultura del barroco es una cultura muy teatral, que presta quizás demasiada atención a lo que verán los demás, el escaparate, de tal manera que muchas de las personas que compraban libros no los compraban tampoco para leerlos y para estudiarlos, sino más bien para dar a entender la gran cultura que tenían, puesto que la cultura entonces también era un signo de diferenciación social, de distinción, algo a lo que no todo el mundo podía acceder de manera cotidiana. Y entonces pues también se preocupaban, como no, por ostentar, por pretender, o por el postureo, que hoy conocemos muy bien. Plan.
Oye, háblanos por favor de algunas de esas bibliotecas privadas, la más numerosa, por ejemplo, la que más volúmenes reunió, ¿cuál fue?
Bueno, estamos en una época en la que ya había personas con muchísimos libros. Si nos vamos a la biblioteca más numerosa que se pueda recordar en la época moderna, quizás pues tendríamos que irnos a las bibliotecas reales. Pero en Zaragoza, por ejemplo, la de Felipe II, para que nos entendamos, la del Escorial. Pero en Zaragoza ya podemos encontrarnos con bibliotecas de varios miles de volúmenes. a lo mejor a día de hoy no llama demasiado la atención, puesto que cualquier persona puede llegar a esos números, pero entonces pues podía resultar algo pues ciertamente chocante, chocante tener miles de libros y encima tenerlos en un ambiente decorado, Entonces, bueno, quienes más libros tenían en esta época eran sobre todo personas que habían estudiado en la universidad, profesionales liberales y también los religiosos. De hecho, si tuviéramos que destacar a los mayores intelectuales de la Zaragoza del siglo XVII, pues casi todos ellos serían religiosos, religiosos que habían estudiado toda su vida y que casi habían dedicado su existencia exclusivamente a la lectura y a la escritura.
Vayamos a coleccionistas famosos. Jerónimo Zurita, por ejemplo, ¿del que nos cuentas, Juan?
Bueno, Jerónimo Zurita fue, como se sabe, el primer cronista oficial del Reino de Aragón, nombrado por Carlos V hacia mediados del siglo XVI, y para realizar sus anales, sus famosos anales, que llegaban hasta el reinado de Fernando el Católico, pues él tuvo que coleccionar un sinfín de libros, para lo cual tuvo que cartearse personalmente con muchísimos eruditos e intelectuales de toda Europa. Entonces, Jerónimo Zurita llegó a tener una biblioteca no solamente enorme desde el punto de vista de la dimensión, sino también muy interesante, puesto que contaba con tanto con impresos como con manuscritos escritos en diferentes idiomas y también en manuscritos antiguos, escritos en griego, por supuesto en latín, en hebreo, que eran lenguas que él de alguna manera conocía muy bien, y de todas las partes del mundo. Esta biblioteca llegó a ser tan famosa que una vez Jerónimo Zurita muriese, muchos de los grandes intelectuales de España se la llegaron a rifar de alguna manera. Y es por eso que, habiéndola dado a la Cartuja de Aula Dei, pues luego tanto el conde duque de Olivares como Felipe II fueron sisando libros a la biblioteca de Zurita para sus respectivas colecciones, y a día de hoy muchos de sus ejemplares han desgraciadamente desaparecido. Pero sí que podríamos decir que la biblioteca de Jerónimo Zurita, desde luego, fue una de las más interesantes.
Hay otros nombres que destacas tú, ¿no, Juan? El del duque de Villahermosa, el de los Cense Lastanosa, por poner un par de ejemplos.
Sí, bueno, en el caso de Lastanosa es particularmente interesante porque, en este caso, yéndonos a Huesca, fue una biblioteca que visitaría muchísimo Baltasar Gracián para escribir sus famosos libros, El héroe, El político. Entonces, bueno, la de Lastanosa, además de ser una biblioteca compuesta por miles y miles de libros rarísimos, además tenía también pues unas salas de lectura, unos jardines llenos de estatuas antiguas, de medallas, de monedas, una decoración al fresco, unos muebles absolutamente geniales, ¿no?, que venían a unir un poco la cultura clásica, pagana, mitológica, con la religiosa y la católica de la contrarreforma, uh-huh, típica de aquella época. Una maravilla.
¿Y qué géneros literarios triunfaban en aquel tiempo? ¿Encontrábamos un poco de todo?
Sí, podía haber cuando estamos estudiando las bibliotecas más grandes, podemos encontrar géneros literarios pues muy variados, pero por subrayar los más típicos, los bestsellers de la época. Obviamente, la época del barroco es una época que da muchísima importancia a la literatura artística, y es así que vemos libros de poesía, de obras de teatro. También les gustaba muchísimo la historia, era un género literario que no faltaba en ninguna gran biblioteca. Eran lectores de historia, y más concretamente en el caso zaragozano, lectores de historia de Aragón, un género que les interesaba muchísimo. De hecho, antes que hemos hablado de Zurita, los libros escritos por Zurita estaban presentes en cualquier gran biblioteca que se preciase, ahí estaban. Y luego, por último, podemos decir que los libros relacionados con la religión eran en esta época también pues muy, muy importantes. Y todo lo relacionado con la religión, con la devoción, con la religiosidad, eran aspectos que llamaban mucho la atención en sus diferentes formas. Desde libros para rezar hasta vidas de santos que contaban pues sus azarosos martirios y de todo tipo.
Dedicas el último capítulo del libro a la mujer. ¿Su relación con el ámbito de las bibliotecas cómo fue?
Bueno, el estudio de la lectura femenina es algo más complicado porque si, además de los pocos lectores que podía llegar a haber en esta época, en el caso de las mujeres la situación era peor aún, puesto que tenían que justificar el aprendizaje de la lectura. Era una sociedad muy machista y la mujer, al no ir a la universidad, en principio no tenía por qué tener a su mano demasiados libros. En cualquier caso, sobre todo las mujeres de la nobleza sí que aprendían a leer y había un interés especial por saber qué tipos de libros leían, puesto que la lectura de libros de entretenimiento, como entonces se les llamaba, de obras de teatro o de novelas, pues se entendía que era peligroso para ellas. ¿Cuáles eran las lecturas que de manera predilecta podían estar en una biblioteca femenina? Pues sobre todo lecturas religiosas, recetarios, lo cual no quiere decir que luego, de una manera más íntima y más privada, las mujeres pudieran tener libros de diferente naturaleza, pero en principio la lectura femenina es una lectura pues más escasa, que desgraciadamente no está tan interesada por los libros de historia o por los libros demasiado especializados y que da más importancia a la cuestión religiosa y a la cuestión del entretenimiento.
El libro que nos presenta hoy Juan Postigo Vidal se llama Lugares de sabios, bibliotecas privadas y ambientes de lectura en el barroco. Juan, gracias una vez más por compartir estos minutos de tu tiempo con nosotros y con los oyentes de la Radio Autonómica.
Gracias, Óscar.
Enhorabuena por el libro. Buenos días.
Muchas gracias. Adiós.